ma non troppo, con Patricia Escudero.
Señoras y señores, la función va a comenzar.
Con ustedes, Claudio Monteverdi.
La música puede tranquilizar, con sus dulces acentos, todo corazón turbado. Puede inflamar de noble cólera o de amor apasionado a los espíritus más fríos. La música habla de Orfeo, que atraía con su canto a las bestias salvajes y que pudo conquistar al infierno con sus plegarias.
Hola, muy buenos días. Les doy la bienvenida a Manontropo, un programa que hoy tiene como anfitrión a Monteverdi, del que hemos escuchado el comienzo de una de sus grandes obras, la ópera Orfeo. Orfeo, fábula y música. Estamos ante lo que se considera la primera ópera de la historia de la música. Y es que Monteverdi es un músico al que le debemos mucho. Es un músico que vive entre el siglo XVI y el XVII, momento en el que se producen grandes cambios. Porque Monteverdi representa la transición entre dos estilos, entre dos épocas, el Renacimiento y el Barroco. Las transiciones, pues, son periodos importantes en los que se producen los cambios que irán abriendo nuevos caminos, porque uno no se acuesta renacentista y amanece barroco. Hace falta un tiempo para que los cambios se vayan asentando. Bueno, pues en este momento de innovación y avances en la música, Monteverdi es sin duda una figura importantísima, así es que nos vamos a acercar un poco al personaje. Y aunque no haga falta decir que, por supuesto, estamos ante el que fue un niño prodigio, pues lo diré igualmente. Y así de paso nos preguntamos, ¿los genios nacen? ¿Los genios se hacen? Pues él nació genial, sin duda, y su ambiente familiar afortunadamente propició el desarrollo de sus increíbles cualidades. Y eso que estamos ante una familia con no demasiados recursos económicos. Su padre era barbero, y ya hemos hablado en otras ocasiones de las muy variadas actividades que desarrollaban los barberos en épocas pasadas. Por supuesto, todo lo concerniente a las barbas. Pero también eran los que sacaban muelas, practicaban pequeñas sangrías y, bueno, pues sin duda, fuerza de tratar con los males físicos de tantas y tantas personas, iban acumulando conocimientos y remedios que les permitían solucionar por lo menos las pequeñas dolencias de sus clientes. Y este era el cometido del barbero Monteverdi padre. Pero él también debía ser un hombre con talento, porque no se limitó a la cuestión capilar. Ejercía la medicina, pero lo hacía ilegalmente. Y de esta forma se ganaba la vida, con grandes sobresaltos, pero su profesión le permitió darle a su hijo la mejor formación posible. Una buena inversión, porque Claudio Monteverdi se convirtió en una de las figuras más prestigiosas del momento. Tuvo una muy buena reputación y consiguió cargos musicales importantes. Fue el maestro de coro y director de la Catedral de San Marcos, en Venecia. Este cargo, evidentemente, requería la composición de música religiosa, pero al mismo tiempo, Venecia tenía mucho ambiente musical, más cortesano, más profano, fomentado con la inauguración del primer teatro de ópera de la ciudad. Se comienza a ir a la ópera. Se consolida un nuevo espectáculo que tiene gran aceptación y éxito y al que la gente acude entusiasmada. Hemos escuchado al comienzo del programa de hoy el comienzo de Orfeo, un hito en la historia de la música, la primera ópera de Monteverdi, pero no la única. Así es que escucharemos ahora una de sus últimas obras, La coronación de Popea, y de ella un dúo amoroso entre Popea y Nerón. Luego les cuento. Este ha sido el dúo Portimiro entre Popea y Nerón. Estamos ante una ópera basada en un hecho histórico. Una ópera en la que triunfa el amor, aunque a costa de muy malas artes, porque Popea, la protagonista, Quiere ser emperatriz de Roma sea como sea, incluso matando y traicionando a quien le ponga impedimentos. Ella está enamorada de Nerón y no parará hasta conseguir ser su esposa. Para ello, no repara en gastos. Traiciona a su amante Otón, hace que Nerón repudie a su esposa Octavia, hace que condenen a Séneca por apoyar a Octavia, en fin, un mundo de grandes intrigas, descritas con una muy hermosa música, una forma amena de contar la historia y de hacerla agradable al público del momento. Pero una ópera que no llegó a triunfar del todo, porque el argumento, de alguna forma, glorifica las relaciones ilícitas de un emperador romano con su amante, a expensas de su virtud y de su honor. O sea, que eran muy malas artes las que empleaba Popea, que hacen que Séneca, por ejemplo, pues llegue a suicidarse o que la emperatriz Octavia sea enviada al exilio. Como hemos escuchado, una ópera con muy hermosas y sensuales arias y duetos. Unas sensuales arias entre dos amantes que parecen infringir todas las fronteras del decoro y la moralidad, porque son bastante malvados. Y esto pues pasó factura a Monteverdi, que no consiguió que esta ópera calara del todo. Además, la ópera termina antes de que sepamos que el final no fue feliz. No cuenta cómo más tarde Popea morirá a manos de Nerón o cómo Otón será el siguiente emperador de Roma. Monteverdi debió pensar que esa ya era otra historia. Tanto él como los libretistas de sus óperas buscaban temas que calaran en el público, no buscaban moralizar. Estamos ante un grupo de intelectuales que se conocen y se reúnen, son modernos y en algún caso provocadores y tienen sus propios lugares de reunión, las academias. Estas academias eran un movimiento asociativo de gran importancia porque de alguna forma en esta especie de sociedades sus miembros se sentían más libres, al margen de convencionalismos. Era un lugar de reunión de sabios y de artistas. No hay que perder de vista que en general el acceso a la cultura y a los espectáculos musicales y teatrales estaba destinado a las clases más favorecidas. Las academias se ponen muy de moda y algunas, no muchas, cuentan incluso con presencia femenina. Mujeres importantes en la época y que gozaban de gran consideración y prestigio. Mujeres cuyas vidas y obras se van en la actualidad poco a poco pues, reconociendo. Demasiado poco a poco en algunos casos porque cuesta rescatar del olvido sus biografías y sobre todo sus composiciones. Pero hoy entraremos en una de estas exclusivas academias del 17, la Academia de los Unísonos, porque ahí encontraremos a una mujer compositora de la que ya hemos hablado y escuchado música en Manontropo y que le recuerdo hoy de nuevo. Ella es Bárbara Strozzi y de ella vamos a escuchar la sonata para dos violines Opus 22.
Thank you.
Hasta aquí la sonata para dos violines, opus 22, de Bárbara Strozzi, una mujer compositora del siglo XVII, con una gran reputación en su época, reconocida por sus contemporáneos, una mujer que publica obras mientras vive y que incluso llega a vivir de su música. Pero pese a todo lo que les digo, no vayamos a pensar que las mujeres lo tenían fácil en aquella época, ni mucho menos. Pero a lo largo de la historia, afortunadamente, siempre ha habido pequeños atisbos de reconocimiento al talento femenino. Hombres ilustres y avanzados que sin duda sabían ver y sabían reconocer el talento de las mujeres que lo tenían y pues los ayudaban. Y en el caso de Bárbara, la situación es precisamente esa. Nace un entorno que valora y favorece su talento. Está inmersa en un ambiente de artistas y de intelectuales a los que no se le escapa su genialidad. Ella figura en las biografías como hija adoptiva de Giulio Strozzi, pero en realidad esta adopción fue una estrategia inevitable para poder reconocer legalmente a Bárbara, que era su hija biológica, una hija que Giulio tuvo fruto de la relación que había mantenido con su criada Isabel la Griega. De no haber hecho esto, pues ella figuraría como hija ilegítima, y ese sí que era un estigma de por vida. Estamos, pues, ante una familia bastante liberal, un padre escritor, libretista, intelectual, noble, aunque noble empobrecido, es decir, mucho abolengo, pero poco dinero. Pero como no solo de pan se vive, pues Bárbara recibe una muy sólida formación musical, porque su talento es sin duda muy evidente. Ni que decir tiene que Giulio, como buen intelectual, forma parte de una academia del momento, la Academia del Incognito, en la que se daban cita los personajes más representativos de la ciudad. Pero era una academia que no admitía a mujeres. Así es que Giulio decide crear una filial, la Academia de los Unísonos, una academia creada para que pueda asistir su hija, un lugar donde Bárbara Strozzi participa en los debates, actúa, compone, es decir, es un lugar donde se podía manifestar libremente, como igual a los hombres. Sin duda, una iniciativa magnífica que no caló demasiado porque, entre otras cosas, y como podemos imaginar, no faltaron las voces airadas que veían en esto un peligro y una amenaza. Así es que empezaron a circular los anónimos, algunos bastante ofensivos. ¿Y de qué se podía acusar a una mujer para hacerle daño? ¿Cómo se le podía insultar? Pues en los anónimos se le llamaba cortesana. Cortesana, más que cortesana, que eres una cortesana. Pues sí, pues a lo mejor no nos parece muy fuerte. Pero una cortesana era una prostituta, culta, pero prostituta. En fin, que Bárbara, con 18 años, ya era el centro de las malas lenguas. Ella no debió inmutarse y siguió adelante, y ahí la tenemos, con 20 años, donando grandes cantidades de dinero a la Academia de los Unísonos, contribuyendo a su financiación y presidiendo las reuniones. Como Bárbara era también cantante, pues lo lógico es que escribiera mucha música vocal. Así que escucharemos ahora un ejemplo, un madrigal que lleva por título Sete pur fastidioso. Sete pur fastidioso, Sete pur fastidioso, de Bárbara Strozzi, una de las pocas mujeres aceptada en una academia, pero no la única. Porque hay más ejemplos. Pero en cualquier caso, el camino que tenía que recorrer una mujer que quisiera hacer algo creativo o profesional era sin duda un camino de espinas, un camino difícil y agotador. En algunos casos, allanado por la ayuda de hombres con menos prejuicios y mentes más abiertas, en otros casos, y esto es también muy importante, las mujeres artistas podían contar con la ayuda y protección de otras mujeres. Mujeres que por su condición social o su posición económica, que era, pues, claro, estamos ante economías desahogadas, protegían bajo su tutela a otras mujeres. Porque el mecenazgo no tenía sexo. Así es que ahora nos vamos a Francia, porque las academias italianas fueron un ejemplo que se fue extendiendo por el resto de Europa. Y nos vamos a Francia a conocer a otra gran mujer compositora que nace al poco de morir, Bárbara Strozzi. O sea que hemos avanzado un poco en el tiempo, lo suficiente como para que se hayan producido algunos cambios. Estamos una vez más en el reinado de Luis XIV. Y antes de visitar una academia, nos quedaremos un poco en su corte. En ella hemos estado en otras ocasiones para hablar de Lully o de Philidor, hombres ilustres, grandes compositores, que tuvieron también el placer y el honor de conocer e interpretar obras de una portentosa compositora con la que compartieron corte y época. Ellos estuvieron juntos. La historia a ella ha tardado mucho en hacerle un hueco. Su nombre es Elisabeth Jacquet de la Guerre. Su vida, sin duda, una vida bastante intensa y apasionante. Como les decía, estamos en la corte de Luis XIV. Una corte con gran ambiente artístico, pero no solo artístico, porque hay que ver la de cosas que podían llegar a pasar ahí. Los matrimonios reales, de sobra sabemos que en general eran matrimonios de conveniencia, asuntos de Estado, que fijaban alianzas, pero en los que el amor, lo que se dice el amor, más bien brillaba por su ausencia. De ahí que los favoritos y las favoritas de los reyes y reinas llegaran a ser personajes con gran influencia y poder en las cortes. Al fin y al cabo, compartían el lecho real. Eso era, sin duda, mucha cercanía. Y, bueno, ustedes se preguntarán que qué tiene que ver esto con nuestra compositora, con Elisabeth Jacquet. Para empezar, porque ella desde muy joven vive en la corte de Luis XIV. Es una niña prodigio que con 5 años... deja deslumbrado a todo el que le escucha tocar. Una niña encantadora a la que Luis XIV quiere como una hija. Y además, Elisabeth cuenta con el apoyo de la favorita de turno, la marquesa de Montespan, que le ayudó y hoy la protegió. Elisabeth, que era muy admirada y valorada por todo el mundo, vivió en la corte hasta que se casó. Y con el matrimonio cambió de apellido, que esto era también muy usual. Pasó a llamarse de la Guerre. Y su lugar de residencia también cambió. Dejó la corte y se fue a París, donde siguió componiendo, dando clases y tocando. ya no pudo contar con el apoyo de la marquesa de Montespan, pero la marquesa ya no estaba tampoco para casi nada. Había estallado un escándalo de tal magnitud que estaba a punto de costarle la vida, el escándalo de los venenos. Antes de entrar en este escabroso asunto, escucharemos música de nuestra protagonista, de Elisabeth Jacquet de la Guerre. Vamos a escuchar a continuación el aria de la sonata número 1 en re menor para violín, viola de gamba obligada y continuo. Aria de la sonata número 1 para violín, viola de gamba y bajo continuo de Elisabeth Jacquet de la Guerre, una mujer compositora nacida en 1665 y que fue muy admirada y respetada por Luis XIV y que además contó con la protección de su favorita, Madame de Montespan, hasta que dejó de ser favorita. Madame de Montespan fue más que la amante del rey Luis XIV, fue la madre de 7 de sus hijos, una mujer influyente, mecenas, pero también una mujer ambiciosa y, por supuesto, como el poder que tenía era mucho, en correspondencia sus enemigos también eran muchos, y en una corte como la de Versalles, las intrigas mantenían ocupados a los cortesanos, quienes, en su afán de mantener sus cuotas de poder, llegaban incluso a deshacerse los unos de los otros, a veces con métodos muy inquietantes, entre ellos el uso de venenos, que de alguna forma se puso como de moda, hasta que se les fue de las manos y dio pie a un escándalo que se conoce precisamente con este nombre, el affaire de los venenos. Salpicó a toda la corte, incluso se sospechó que se había intentado asesinar al rey. Así es que empezaron a rodar cabezas, y las sospechas recayeron sobre la favorita, sobre Montespan. Todos sus enemigos se aliaron para intentar demostrar que era una envenenadora, o que por lo menos había promovido estos envenenamientos. Nunca se pudo demostrar, pero sin duda fueron momentos muy difíciles para ella. Perdió su rango de favorita. Pero, afortunadamente, el rey no tomó represalias contra ella. Les decía que era la madre de 7, pero de 7 de sus 17 hijos. Y además, para él, como para tantos hombres de su época, las acciones de las mujeres no se podían juzgar duramente. Al fin y al cabo, de sobra se sabía que la mujer era un ser irracional, que no podía controlar sus actos, un ser inferior del que no se podía esperar nada bueno, porque no era dueña de sus acciones. Bueno, pues ese terrible prejuicio, sin duda, benefició a la listísima, ambiciosa e intrigante Madame de Montespan. Estos prejuicios a ella le salvaron la vida. La verdad es que la corte era un lugar en el que el aburrimiento no tenía cabida. No sabemos si Elizabeth Jacquet echaba de menos los años en los que he vivido en Versalles, porque después de su boda se trasladó a París, aunque tengo que decirles que su vida matrimonial no fue bien. Se divorció del señor de la Guerre. Sus carreras eran incompatibles y ella deseaba seguir con la música. Así es que formó parte de muchos de los salones que van surgiendo en París en aquel momento. Los salones, a diferencia de las academias, son en muchos casos femeninos. Son lugares privados en los que las mujeres pueden desarrollar con un mínimo de libertad las actividades que les son vedadas públicamente. Allí, Elizabeth participó y se relacionó con muchas otras mujeres intelectuales de la época. Allí dio clases y siguió interpretando su música. En aquellos salones parisinos sonaba música como la que escucharemos a continuación. Ahora escucharemos el Allegro de la Sonata número 2 en la menor, también para violín, viola de gamba, pero con órgano. Alegro de la sonata número 2 en la menor para violín, viola de gamba, continuo y órgano. Este era otro ejemplo de música compuesta por Elisabeth Jacquet de Laguerre, una mujer que se crió en la corte de Versalles, que abandonó el lugar de su infancia y juventud cuando se casó, pero que siempre mantuvo un buen recuerdo de su vida en la corte, un buen recuerdo de su vida allí y de Luis XIV, al que le dedicó muchas de sus obras. En justa correspondencia, Luis XIV nunca le retiró su apoyo y consideración. Pero hay que decir que en realidad, en la corte versallesca, el que realmente cortaba el bacalao era el inefable Lully, un compositor que gozó siempre del favor real y que vivió en la corte hasta el momento de su muerte. Muerte que, recordarán, fue causada por un desafortunado accidente, un aciago día en el que Lully estaba dirigiendo con una especie de bastón acabado en punta que se le clavó en un pie, con tan mala fortuna que la herida se le infectó, se gangrenó y le causó la muerte. Bueno, pero ¿por qué Lully no tomó medidas a tiempo? ¿Por qué estaba tan nervioso como para no controlar el bastón de director? ¿Qué acontecimiento se estaba celebrando en la corte? ¿Qué fue lo que pasó aquel día? Vamos. Pues lo siento, pero todas estas intrigantes preguntas tendrán su respuesta. Pero esto será dentro de un momento, porque ahora vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria. Volvemos en unos minutos. Hasta ahora mismo. Pues ya estamos de vuelta. Seguimos en Manontropo, en Río de Vitoria, y seguimos en Versalles. Les había avanzado que hablaríamos de Lully, porque Elisabeth Jacquet de Laguerre gozaba de gran consideración y aprecio en la corte de Luis XIV, pero no tenía ningún cargo oficial, ni la música era para ella una profesión. El que sí tenía no solo un cargo, sino muchos, y controlaba todo lo referente a música, teatro y danza en Versalles, era Jean-Baptiste Lully. De Lully no hablaremos hoy de su vida, hablaremos de su muerte, porque Lully estaba dirigiendo una obra especial el día que tuvo el fatídico accidente. Y ahora sí que les contaré lo que pasó. Porque por muy rey absoluto que fuera Luis XIV, por muy rey sol y divino, por mucho que se considerara el no va más en el mundo, la naturaleza humana se manifestaba en él como en el resto de los mortales. Y las enfermedades lo dejaban tan hecho polvo como a cualquiera, aunque en su caso eran asunto de Estado. Ni la menor jaqueca pasaba desapercibida, así es que mucho menos una especie de tumor que le había salido donde la espalda pierde su casto nombre. Y así lo reflejan los diarios cortesanos de la época, porque lo escribían todo y nos cuentan. El rey está inquieto, molesto, dolorido por un tumor que le ha salido en el trasero y que le ha hecho guardar cama todo el día. Pues ya ven, el trasero del rey era vox populi. Se probaron todo tipo de remedios, de ungüentos, cataplasmas, pero nada. La medicina había avanzado un poco desde que el padre de Monteverdi la practicara ilegalmente, pero no había avanzado tanto. Ningún remedio surtía efecto, y eso que se probaron muchos, pero no cesaba el dolor. Estaba claro, solo quedaba un remedio, la cirugía, operar. Así es que menudo papelón para el cirujano, tocar el cuerpo del rey, y además con riesgo de matarlo. Era mucha tensión, era tanta tensión que el pobre médico ideó un bisturí especial y empezó a practicar con todos los enfermos con fístula que se pudieron encontrar. Cuando ya consideró que había practicado lo suficiente, se lo comunicó al rey, que decidió en secreto someterse a tan delicada operación, porque era delicada y dolorosa y sin anestesia. Se dice, eso sí, que el rey se comportó como un valiente. La operación fue bien, la convalecencia fue larga, pero afortunadamente a finales de diciembre de 1686 los médicos anunciaron que el rey estaba completamente restablecido. Para celebrar la buena nueva, pues nada mejor que un gran espectáculo musical, un Te Deum. En todo París se oficiaron y cantaron muchos y Lully, como encargado oficial de la música en Versalles, decidió también organizar y dirigir el suyo propio, no se podía desaprovechar ocasión para ganar puntos. Así es que organizó el concierto, lo financió, por lo menos parte, y se esmeró todo lo que pudo. Es que estaban cambiando los gustos y el rey cada vez se sentía menos atraído por la música de Lully, pero Lully recordaba lo mucho que a Luis XIV le había impresionado el Te Deum que había compuesto hace unos años. Así es que esa fue la obra que eligió para la ocasión. Y es la obra que nosotros escucharemos ahora. Acabamos de escuchar la Sinfonía del Te Deum de Lully, que es la obra que estaba dirigiendo el aciago día en que se clavó el báculo director en el pie. Y les decía que Lully estaba nervioso porque tenía mucho empeño en agradar al rey. La corte de Versalles era una fuente inagotable de intrigas y escándalos, y Lully no era precisamente un santo, así es que sus enemigos, que también tenía, habían sacado a la luz un acontecimiento de su vida privada bastante escabroso. Lully estaba casado, era padre de familia, pero todo el mundo conocía su bisexualidad. Mientras la cosa se mantuvo más o menos en secreto, no afectó ni a su vida ni a su reputación. Pero cuando sus enemigos decidieron actuar, se puso de manifiesto que el compositor mantenía una pecaminosa relación con uno de sus pajes, un paje llamado Brunet. En aquel entonces, estas conductas habían llevado a más de uno a la muerte, pero Lully tuvo suerte. Luis XIV lo protegió. Al paje Brunet, por supuesto, lo encerraron en la cárcel, pero Lully tan solo sufrió una amonestación del rey que le dijo que le perdonaba su pasado, pero que en el futuro cuidara mucho su conducta. La situación de privilegio de Lully se estaba tambaleando, si es que no es extrañar que estuviera nervioso. Con la interpretación del Te Deum se jugaba mucho, ya se podrán imaginar. Todo debía salir como él quería. Y claro, en el fragor del momento, intentando transmitir al coro y a la orquesta la energía necesaria, con el ímpetu se clavó en un pie el bastón de dirección. Y ya sabemos las mortales consecuencias de esta herida. Al principio no le prestó importancia. Era invierno, hacía frío, el pie estaba herido, bien tapadito, sin desinfectar, pero poco a poco la herida se gangrenó. El médico le propuso cortar el dedo, Lully no quiso. Luego la cosa se extendió y ya no hubo remedio. Murió en marzo de 1687, apenas 3 meses después del funesto día en el que interpretó en honor de Luis XIV el Te Deum que hemos escuchado. Así es que un triste final para un gran músico. Bastante intrigante también. Es que la época era un poco así. Seguro que muchos sintieron su muerte porque Lully tenía buenos amigos. Pero también había músicos a los que había boicoteado mucho. Entre ellos, el que nos acompañará en la despedida de nuestro programa de hoy. Charpentier, del que escucharemos también un Te Deum que reconocerán inmediatamente. De la complicada relación entre Charpentier y Lully hablaremos, pero tendrá que ser otro día, porque el tiempo se nos acaba por hoy. Así es que les deseo, como siempre, que tengan una feliz semana y ya saben que les espero en Manon Tropo, en Radio Vitoria, en unos días. Hasta pronto.